La lista de enfermedades y deformidades que puede llegar a padecer el ser humano son incalculables. Sobre todo en países donde la medicina no está muy desarrollada o no está al alcance de todo el mundo, llega a ser pavoroso lo que vemos. Recientemente una niña, Andrea, vino de Panamá por todo un proceso muy complicado de mediaciones con un tumor del tamaño de una gran coliflor en la espalda que se estaba pudriendo, que le hacía la vida imposible, de tal modo que la habían apartado socialmente y esta criatura vivía acogida por su abuela en una choza. Total, vino a España como última oportunidad y don Juan Carlos López Gutiérrez, jefe de la unidad de cirugía plástica infantil del Hospital de la Paz, la salvó. Se trataba no solamente de eliminar el tumor, sino de no afectar a todas las partes laterales, porque estaba en la espalda, muy cerca de la columna, de la vejiga. Y como estas cosas, hace muchos milagros, don Juan Carlos López Gutiérrez. Muy buenos días, qué placer.
Buenos días, muchas gracias.
Es que esto no se ve en España. Nunca llega a una enfermedad a desarrollarse a ese extremo, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que es difícil que llegue a esos extremos. Son tumores que tienen opciones terapéuticas agresivas, precoces, y que si no se toman a su tiempo, pues se van de las manos. Es más fácil un país grande con servicios multidisciplinares tener opciones de tratar a estos pacientes mucho mejor que en un país pequeño y con menos medios.
El doctor fue pionero en la creación de cultivos de piel artificial en 1995. Yo recuerdo bien que cuando ese concepto se empezó a difundir nos quedamos patidifusos, ¿no? Cultivar piel, bueno, aquello era inimaginable.
Bueno, yo estuve en el año 92 en Estados Unidos, precisamente yo había ido solo a ver quemados. Había una unidad nueva de quemados en Charlottesville, en el estado de Virginia, el de Camp Burn Center, y curiosamente ahí oí que en Virginia Beach, como una hora de viaje, había un centro que estaba haciendo medicina regenerativa de último grito, y entre ellos el cultivo de queratinocitos, del que sí se estaba oyendo. Pero claro, cuando lo ves, ves la muestra, ves cómo funciona y ves las opciones que eso puede ofrecer a pacientes desesperados con el 90% de la piel quemada, pues creí en el proceso, y gracias a otro apasionado italiano, en este caso Michele De Luca, conseguimos sacar el proyecto hacia adelante y tratar niños en aquella época que sobrevivieron sin duda gracias al procedimiento.
Es maravilloso. Lo cierto es que resulta difícil imaginarse que las quemaduras de los niños puedan tener esta extensión, pero el doctor López Gutiérrez ha tenido, por ejemplo, delante un bebé que se quemó en una chimenea después de que la manta que lo cubría se incendiase por completo, o una niña de 13 años en estado vegetativo, atención, que se quemó sin poder decir ni una palabra, evidentemente debido a su estado, cuando se encontraba cerca del brasero. Tenía las piernas carbonizadas. Bueno, no quiero imaginarme lo que padeció esta chica.
Nadie lo sabrá nunca. Yo afortunadamente espero y albergo el optimismo de que la desconexión cerebral que tenía fuera también sensitiva y no tuviera dolor, porque algún gemido se hubiera oído. Así que quiero pensar que efectivamente el estado vegetativo
es de alivio pensarlo, porque
le permitió no sentir nada.
¿Hasta qué punto se puede reconstruir la piel? Quiero decir, cuando el incendio o el fuego han consumido también la musculatura, llegan hasta el hueso, ¿cómo se aborda eso?
Bueno, pues en función de la profundidad, lo más importante, aunque parezca mentira, es actuar muy urgentemente y quitar todo el tejido quemado lo antes posible. Cuando no hay duda de que no hay posibilidad de regenerativa espontánea por los medios de cicatrización de nuestro cuerpo, lo mejor es retirarlo tan pronto como el estado del paciente nos lo deja. Y así convertimos por lo menos la pérdida de piel en una pérdida limpia, porque si dejamos la piel quemada, además de que está perdida, esta piel quemada actúa de una forma extremadamente agresiva sobre el resto del organismo.
¿Generando infecciones?
Genera lo primero un cambio en el metabolismo increíble. Activa la cascada de la inflamación y para que tengas una inflamación brutal. Entonces, si no tenemos la piel quemada, lo único que tenemos es tejidos expuestos. Tenemos la herida, pero no tenemos la inflamación. Y eso es quizá lo más importante a la hora de tomar contacto quirúrgico con estos niños. Ser agresivo en la extirpación de la piel quemada.
Estos casos que he mencionado, ¿qué grado de afectación tenían en la piel? ¿Qué extensión del cuerpo quemada?
Bueno, nosotros digamos que nuestro límite de seguridad está en el 70% aproximadamente. Por debajo del 70%, prácticamente el 100% de los niños con quemaduras, si no han inhalado humo, sobrevivirán. Por encima del 70% ya entran otros factores, como el estado nutricional, el estado metabólico, infecciones previas, trastornos asociados, y ya hay un poco más de riesgo. También influye qué zonas. No es lo mismo que el 70% incluya la cara completamente a que no la incluya. En fin, hay bastantes...
Efectivamente, usted trató el caso de una niña que trajeron de Panamá y que ha sido adoptada finalmente con la cara totalmente quemada.
De Tanzania. Esta niña era de
Tanzania.
Era de Tanzania y tenía las manos y la cara quemadas. Bueno, las culturas africanas o de otros países son distintas a las nuestras y, bueno, el precio de la vida de una niña con quemaduras muy graves que allí no tiene ninguna posibilidad de sobrevida, pues es completamente diferente a lo que vemos en nuestro entorno.
Sí, yo le he oído mencionar que en otros lugares de Asia, por ejemplo, en Afganistán o en Nepal, los niños con algún tipo de quemadura son rechazados porque se entiende que han heredado algún tipo de tara familiar o algún pecado familiar.
Exactamente, sí. En Nepal, la cultura es mitad budista, mitad hinduista. Y si a un niño le pasa algo y tiene una deformidad, es que los padres han hecho algo malo. Es así de simple y de sencillo.
Y lo apartan socialmente echan.
Y se encargan los abuelos de mantenerlo. Pero los padres pierden totalmente el contacto con ese hijo.
Claro, entonces ahí la urgencia para ayudarles es doble, ¿no? Si cabe, más allá de la salud, incluso por su posibilidad misma de ser integrado socialmente.
Exactamente. Hacer obra social en países con criterios que no se conoce es muy complicado. Tienes que estar imbuido de cómo se piensa en ese país para tomar la medida oportuna más eficaz.
Mm. Por el contrario, frente a esto, lo que ocurre en nuestro mundo es que cada vez la cultura de la imagen y de la belleza física se impone más, incluso entre los menores. Hay adolescentes que se están operando los pechos, menores que se hacen codificaciones estéticas. ¿Esto lo está notando usted?
Muchísimo, muchísimo. De hecho, hay días que me planteo objetar. Todos los años se nos presentan niñas trasplantadas de muchas vísceras, de hígado, intestino, riñones, bazo, páncreas, que tienen el abdomen lleno de cicatrices y que quieren arreglarse las cicatrices en una intervención que tiene riesgo, que dura horas. Sus padres aterrorizados no quieren ni oírlo hablar y ellas dicen que solo miran hacia adelante y que no quieren mirar para atrás, pero lo que tienen delante es que quieren ponerse un bikini, que quieren que su abdomen tenga un aspecto lo más normal posible.
Y vienen de
salvarse la muerte hace un año, cuando han recibido el trasplante, y están en riesgo, van a estar en riesgo toda su vida de que haya un rechazo, una infección. Pero así es la mente humana, solo mirar hacia adelante, y es cierto que bueno, pues los tiempos que corren, la estética es abrumadora en cuanto a la exigencia que solicitan los jóvenes de nuestro entorno a su respecto. Vemos a todos los niveles intervenciones de todo tipo, son solicitadas cada vez más pronto.
Por ejemplo, ¿qué tipo de cosas pide la gente?
Uf, si yo le contara, ahora estamos un poco aterrorizados con la disforia de sexo. Los niños quieren cambiar de sexo cada vez más pronto, a edades tan tempranas como los 10, los 11, los 12 años. Y son analizados por un equipo psiquiátrico especializado. El equipo psiquiátrico está de acuerdo, da el diagnóstico de disforia de sexo. Entonces los endocrinólogos tienen la obligación de tratar esos pacientes para que se cambie el sexo. Si los padres rechazan el procedimiento, se les retira la custodia. Y los niños que por algún motivo no se les da acceso a esto, a estos tratamientos, a veces se suicidan. Con lo cual tenemos pues una corte de más de 100 niños que quieren cambiar de sexo y que hay que ponérselo fácil, aunque nos parece imposible, a los 12 años.
Claro, es difícil en el sentido de que un chaval de 12 años, por ejemplo, que ve seccionados sus genitales, si después cambia de opinión en el tiempo, 20, 30, 40 años, lo tiene difícil, ¿no?
Obviamente, no tiene solución. En el caso contrario, pues sí, poner prótesis de mama y luego retirarla sería posible. Pero, bueno, no podemos pensar en qué va a ocurrir dentro de 40 años. El problema es que esos niños tienen un trastorno psiquiátrico. Si no se les facilita un poco sus necesidades, pues probablemente acaben suicidándose, y en este sentido tenemos que ayudarles.
Hablábamos antes de niños que se queman en las casas, de mantas que se prenden, de chicos que caen en los braseros. ¿A usted se le ha ocurrido qué consejo se les puede dar a los padres, al menos en materia de quemaduras o de accidentes domésticos?
Bueno, una quemadura está claro, siempre agua fría, al agua del grifo, con el reloj en la mano, 10 minutos, y es el mejor consejo que se le puede dar a cualquier padre.
¿Con un paño, con algodón?
Agua del grifo, debajo del grifo, el niño. El problema lo tenemos en un niño pequeño y la superficie es muy extensa, porque 10 minutos con agua 5 o 6 grados del grifo pues produce una hipotermia severa. Pero no suelen verse en la actualidad quemaduras tan extensas. Una quemadura del 10%, del 20%, un brazo entero, que es un 9% de superficie corporal, pues se puede poner debajo del agua durante 10 minutos y reduciremos la temperatura a la que se están consumiendo, por decirlo así, los tejidos de forma interna. Afortunadamente, cada vez tenemos menos quemaduras, son más leves, cada vez hay más seguridad en las casas. Yo hace 30 años veía muchísimas quemaduras eléctricas y ahora han desaparecido de nuestro entorno. Creo que en La Paz no hemos tenido un quemado del 80% desde hace bastante tiempo, y antes
qué
teníamos
bien.
3 o 4 al año.
Sí, había muchos más braseros, muchas más estufas, era la chimenea seguía funcionando, sobre todo en las zonas rurales. Una última cuestión, ustedes tienen una cosa durísima, que es un protocolo para detectar casos de maltrato y avisar a la Policía Nacional. ¿Le ha pasado esto?
Sí, sí, todos los años tenemos alguna quemadura provocada por los padres como castigo.
¿Como castigo? ¿Con cigarrillos?
Y sumergiendo al niño en agua caliente.
O sea, ¿cociéndolo?
Básicamente, no del todo, porque no lo quieren matar, pero sí quieren hacer daño.
¿Y vienen con las piernas quemadas?
Y vienen con los tobillos y con los glúteos quemados, y ese tipo de quemaduras solo se puede hacer intentándolo sumergir en agua caliente. Son patrones muy claros de quemaduras y cuando los vemos no hay ninguna otra posibilidad. Ningún niño se puede quemar los talones y los glúteos de forma espontánea. Eso ha sido provocado con 100% de seguridad y tenemos la obligación de denunciar a la persona que lo ha hecho.
Desde luego tiene usted que ver cosas, porque creo que ha atendido también a la niña china que fue violada en Ciudad Lineal. Es un asunto que seguí muy de cerca porque está muy cerca de mi barrio y es una niña a la que habían maltratado horriblemente.
Sí, desgraciadamente primero la drogaron con Orfidal y posteriormente pues fue muy violentamente violada.
En fin, la verdad no podemos sino dar gracias de que hayas personas con unas vocaciones tan extremas, con estas habilidades quirúrgicas que son capaces de superar situaciones tan extremas, pero también es cierto que lo suyo es un poquito traumático, doctor.
Bueno, con el tiempo se supera y aunque sí es cierto que nuestra vida pasa generalmente entre padres llorando, si miramos el listado de los pacientes que han pasado durante un año y dónde están, pues vemos que los éxitos afortunadamente son todavía superiores a los fallos y que al final el balance es positivo.
Claro, y que al final hay muchas sonrisas. Pues es para estar orgullosos de nuestra sanidad pública. Don Juan Carlos López Gutiérrez es el jefe de Unidad de Cirugía Plástica Infantil del Hospital de La Paz. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.